Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del lunes 17 de mayo de 2021. Así que, comenzamos.
Jalisco. Justicia para los hermanos González Moreno. En Jalisco, la guerra contra la juventud no cesa. El viernes 7 de mayo, los hermanos Ana Karen, de 24 años, José Alberto, de 29, y Luis Ángel, de 32, fueron sacados a golpes y amenazas de su domicilio cerca de las 11 de la noche por 8 hombres encapuchados que portaban armas de alto calibre y vestían de color caqui. La agresión contra los hermanos González Moreno ocurrió en la colonia San Andrés, en el municipio de Tlaquepaque, de la zona metropolitana de Guadalajara. Los cuerpos de los hermanos fueron encontrados el domingo 9 en el kilómetro 27 de la carretera Guadalajara-Colotlán, cerca de la comunidad del Pueblito, municipio de San Cristóbal de la Barranca. En el teatro de lo absurdo y la incompetencia en el que funciona el gobierno de Jalisco, el fiscal del estado sugirió que se había tratado de una confusión y que posiblemente el comando había cometido un error, pues en esa misma calle habitaba una persona que era custodiada por el personal de la Fiscalía General de la República. Por su parte, el gobernador independentista Enrique Alfaro solo mencionó el deceso de los hermanos González Moreno para transformar la tragedia en un recurso político. La cosa no es para menos. Lo ocurrido con Ana Karen, José Alberto y Luis Ángel se suma a una trágica cifra de desapariciones, feminicidios y muchos otros homicidios dolosos que se cometen en esa entidad. Según cifras oficiales, hasta el lunes 10 de mayo sumaban 12.631 reportes de desapariciones en Jalisco, lo cual lo situaba en el primer lugar en ese tipo de delitos. En medio de la tragedia, la Universidad de Guadalajara convocó a una marcha por la paz y la justicia el día 11 de marzo, especialmente para exigir justicia por el asesinato de José Alberto, miembro de la comunidad universitaria, y de sus dos hermanos Ana Karen y Luis Ángel. La marcha inició en la rectoría de la universidad y finalizó en la glorieta de los desaparecidos. Desde este espacio exigimos justicia para Ana Karen, José Alberto y Luis Ángel, y para los miles más de desaparecidos.
Chicoloapan, no a la represión. Además de encubridor, el gobierno de Chicoloapan resultó represor. La tarde del martes 11 de mayo, cuando colectivas feministas realizaban una marcha contra la violencia de género y los feminicidios, en la explanada municipal de Chicoloapan y calles aledañas, fueron agredidas, primero por vecinos pertenecientes a un grupo de choque ligado a la presidenta municipal y posteriormente por policías municipales. En la agresión fueron detenidas 8 compañeras manifestantes que inmediatamente fueron llevadas al Ministerio Público de Nezahualcóyotl. Por la noche, a través de un video transmitido en Facebook, las compas denunciaron que la casa de una de las detenidas había sido allanada mientras se encontraba en el Ministerio Público. Estemos atentes. ...10 de mayo... Movilizaciones por la justicia. El lunes 10 de mayo se realizó la 10ª Marcha de la Dignidad Nacional en diversas ciudades del país para exigir la presentación de hijas, hijos y especialmente obtener verdad y justicia por parte de las autoridades indolentes. La primera marcha se llevó a cabo en 2011 durante el gobierno de Fekal y en estos 10 años no solamente han sido nulos los avances de las investigaciones para encontrar a los desaparecidos, sino que las cifras han aumentado considerablemente. En la Ciudad de México, la marcha transcurrió del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia, donde se leyó el siguiente comunicado.
Buscando a sus hijos e hijas, verdad y justicia. México, 10 de mayo, 2021. Al terminar la primera marcha en aquel 2012, las familias que llegamos del norte, principalmente de Coahuila, Chihuahua y Nuevo León, para visibilizar y denunciar que las autoridades de nuestros estados no estaban haciendo nada ante el aumento de números de desapariciones de cientos de personas, 13.252 según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Aquí en el Ángel de la Independencia, junto con nuestras compañeras de Centroamérica, pedimos a las autoridades federales respuestas a estas 7 demandas en nuestra primera marcha aquel 2012. Punto 1. Atención integral de los casos con un programa urgente de búsqueda en lo inmediato. Punto 2. Atracción federal inmediata de todos los casos. Punto 3. Censo de todos los reportes de desaparición con cédula de reporte para cada caso. Punto 4. Creación de una subprocuraduría especial para personas desaparecidas a nivel federal. Punto 5. Protocolo de investigación homologado a toda la República. Punto 6. Programa federal de atención a los familiares de las personas desaparecidas. Punto 7. Y final, aceptar todas las recomendaciones del informe del Grupo de Trabajo de la ONU para desapariciones forzadas.
En las ciudades de otros estados de la República también se llevaron a cabo movilizaciones ese 10 de mayo. Aquí el recuento. En Morelia, Michoacán, las madres de los desaparecidos se manifestaron a las afueras de la 21 zona militar para exigir verdad y justicia en las investigaciones sobre la desaparición de sus hijas e hijos. En la ciudad de Chihuahua, activistas colocaron una ofrenda floral en la placa metálica que recuerda a Maricela Escobedo Ortiz, asesinada a las puertas del Palacio de Gobierno Estatal el 16 de diciembre de 2010. Por su parte, en Hidalgo del Parral, las mujeres del colectivo 10 de octubre colocaron una lona con fotografías de sus hijos desaparecidos en el monumento a la madre de la ciudad y denunciaron que existen por lo menos 65 casos sin resolver en la región sur del estado. En Mexicali, Baja California, integrantes del colectivo Madres Unidas y Fuertes exigieron a la Fiscalía Estatal que esclarezcan las desapariciones. Las movilizaciones también se llevaron a cabo en La Paz, donde cientos de familias se reunieron en el Palacio de Gobierno para hacer un pase de lista de los y las desaparecidas y exigir justicia. En Tamaulipas, la manifestación se llevó a cabo a las afueras de la Fiscalía General de Justicia del Estado, donde exigieron resultados para hallar a sus seres queridos. Los participantes, que pertenecen al colectivo de la Red de Desaparecidos de Tamaulipas, pidieron que se aceleren los procesos de búsqueda, localización, recuperación e identificación de las personas desaparecidas. Además, solicitaron que se diseñe un plan que sea efectivo para evitar las desapariciones y que se realicen informes transparentes y públicos de las acciones que emprende el gobierno federal y el estatal. En Guanajuato también se llevó a cabo una movilización. En la capital del estado, más de 150 madres exigieron justicia. Durante las protestas, Norma Patria Barrón, quien busca a su hija de 17 años y a su esposo de 34 desde el 11 de junio de 2019, cuando hombres armados se los llevaron. Se quejó del nulo trabajo de la Fiscalía de Guanajuato en esa entidad que está envuelta en cementerios y fosas clandestinas. Las marchas también se replicaron en Cuernavaca, Jalapa, Hermosillo, Culiacán y Tuxtla Gutiérrez. Desde este espacio de noticias también exigimos verdad y justicia. Colima, nace grupo para la búsqueda de les desaparecides. Frente a la tragedia, la organización y la empatía. Así decidieron congregarse en colectivo un grupo de familias de Tecomán, Colima, para hacer frente al aumento de desapariciones en el estado y especialmente en la localidad. El colectivo oficialmente se formó el día 7 de mayo y se denominó Colectivo Solidario Búsqueda de Desaparecidos División Colima. Verónica Isabel Barajas, una de las integrantes del colectivo, comentó que en Tecomán hay reportadas 45 personas desaparecidas hasta ese momento. Pero cuando se hizo oficial la creación del colectivo en el Parque Insurgentes, en la cabecera municipal, una familia se acercó para denunciar que desde hace 2 años buscan a un hijo y por lo que sumaron 46 personas. Durante la creación del colectivo, Candelaria Huerta Pizano comentó que la búsqueda de personas desaparecidas se realiza en 3 niveles, en vida, en cárcel y en campo. Vamos a los CEMEFOS, a campo, acompañadas de la fiscalía y con más colectivos, pero también con la gente que se suma porque tienen un familiar desaparecido. El trabajo del colectivo consistirá en trabajar con un sistema de búsquedas inmediatas, es decir, que cuando la persona desaparece se llama a la Comisión Federal de Búsqueda, se consulta en su trabajo, hospitales, con los amigos cercanos, en ranchos y rutas habituales de la persona. Se indaga también con los familiares y tras descartar todas esas posibilidades, el colectivo sugiere no esperar a las 78 horas para presentar la denuncia ante las autoridades, sino hacerla de manera inmediata. Desde este espacio saludamos la iniciativa, aunque desearíamos profundamente que en este país nadie desapareciera.
Nayarit, ¿dónde está Wendy? El 9 de enero de 2021, Wendy Sánchez Muñoz salió de San Pancho, Nayarit, con rumbo a Guadalajara, Jalisco, a visitar a su familia en una camioneta Cherokee blanca. Sin embargo, nunca llegó a su destino. Desde ese día, Wendy se encuentra desaparecida. El sábado 8 de mayo, después de 4 meses de su desaparición, se llevó a cabo una marcha desde la avenida Las Palmas hasta el Centro de Justicia para la Mujer, ubicada en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, con el objetivo de exigir a las autoridades resultados y avances en la investigación del caso de Wendy. Wendy Sánchez Muñoz tiene 33 años, es artista, diseñadora y la seguimos esperando.
Chiapas, alto a la violencia paramilitar. En Los Altos, las agresiones siguen en aumento. Después de que el día 7 de mayo el pueblo creyente hiciera un llamado a la paz y el diálogo en Chiapas, el 8 de mayo un grupo paramilitar privó de la vida a Pedro Pérez Lunes, joven de 24 años de edad, en la comunidad de Coco, en el municipio de Aldama, uno de los poblados donde las agresiones han sido recurrentes desde los últimos años. En un boletín, el fray Bayamó afirmó una acción urgente para solicitar al Estado mexicano adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad de las personas y manifestó su preocupación por los lamentables hechos ocurridos en la comunidad de Coco. La solicitud la pueden encontrar en la página del fraiba.org.mx. Noticias en defensa de la Madre Tierra.
Querétaro. Detención arbitraria de habitantes de Santiago Mexquititlán. El 12 de mayo, la comunidad otomí de Santiago Mexquititlán, en el estado de Querétaro, denunció la detención arbitraria de Plácida Marcial, Leobardo Pineda y Alberto Marcial, que forman parte del campamento en defensa del agua, instalado en uno de los pozos de esta localidad. Al día siguiente, la compañera y los compañeros fueron liberados, sin que se les pudiera comprobar ningún delito, después de que la comunidad realizara una protesta en el reclusorio de San Juan del Río. Todo inició el día 25 de abril, cuando los compañeros fueron atacados por policías municipales, quienes los hirieron con armas de fuego. El día 12 de mayo decidieron ir a la Fiscalía del Estado de Querétaro a denunciar a los caciques locales por haber ordenado ese ataque, pero en ese momento fueron detenidos. El contexto de esta represión es la lucha en defensa del agua que la comunidad de Santiago Mexquititlán lleva a cabo. El día 22 de abril, habitantes de esta localidad decidieron instalar un campamento en uno de los pozos de la comunidad con el fin de detener el saqueo ilegal que pipas particulares llevan a cabo. Hasta la fecha, exigen atención a la falta de agua en su comunidad y la administración comunitaria del Pozo.
Jalisco, denuncia de la comunidad de San Lorenzo Azqueltán. En un comunicado, habitantes de San Lorenzo Azqueltán denunciaron la impunidad por el intento de homicidio que sufrieron tres de sus compañeros el día 3 de noviembre de 2019. Ellos fueron golpeados y heridos con armas blancas hasta casi perder la vida. Desde entonces, los compañeros levantaron denuncias en contra del cacique Fabio Flores Sánchez y tres de sus golpeadores. Dos de esas personas fueron detenidas y puestas en libertad por un juez de Jalisco que determinó que el único delito que cometieron fue el de lesiones. Los compañeros denuncian que Fabio Sánchez nunca fue llamado a declarar, a pesar de que fue el principal agresor. La violencia caciquil contra integrantes de la comunidad comenzó desde 2015 cuando iniciaron juicios agrarios para que les sean devueltas 38 mil hectáreas que pertenecen a los Wirraritari y Tepehuanos de Azqueltán, según títulos virreinales.
Internacionales, 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 internacionales.
Palestina, alto a los bombardeos, alto a la ocupación. De nuevo, otra vez, el Estado israelí desató una ola de violentos ataques contra las poblaciones palestinas, en esta ocasión como parte de una campaña de limpieza étnica en el oriente de Jerusalén. Desde los días 22 y 23 de abril, se han realizado diversas movilizaciones en Jerusalén contra las expresiones ultraderechistas israelíes que, en medio de las festividades musulmanas, han llamado a matar y a desalojar a los árabes. Estas expresiones de odio se han exacerbado a raíz de las batallas legales que grupos ultraderechistas israelíes han emprendido en el Tribunal Supremo de Israel para desalojar a más de 70 familias palestinas que habitan el distrito de Sheikh Jarrah, al oriente de Jerusalén. Según los grupos ultraderechistas israelíes, poseen los títulos de propiedad anteriores a la ocupación. Pero la campaña de limpieza étnica en Jerusalén también ha despertado la solidaridad de los palestinos, pues durante las últimas semanas casi a diario han ocurrido protestas contra los desalojos y la limpieza étnica. Las acciones represivas por parte de las Fuerzas Armadas israelíes han ocurrido con mayor frecuencia en la mezquita de Al-Aqsa, un sitio en el que durante el fin de semana concurrieron grupos ultraderechistas israelíes para conmemorar el Día de Jerusalén, coreando lemas nacionalistas, proclamas xenófobas e incitando a la violencia contra los árabes. La mañana del lunes 10, Fuerzas Armadas israelíes nuevamente irrumpieron en la mezquita de Al-Aqsa, donde los soldados dispararon balas de goma, gases lacrimógenos y bombas de sonido contra los palestinos. Por si esto fuera poco, luego de que Hamas se adjudicara el lanzamiento de cientos de cohetes contra los grupos ultraderechistas israelíes, el gobierno genocida de Netanyahu emprendió los ataques aéreos y de artillería contra Gaza, donde han fallecido al menos 67 personas, incluidos 16 niños y 5 mujeres. Según la Oficina de la Organización de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, reportó además 350 viviendas destruidas o dañadas en Gaza y 1.750 personas desplazadas.
Aunado a los ataques militares en Gaza, el pueblo palestino se enfrenta a otro monstruo, el de los ataques por parte de los grupos ultraderechistas. Los incidentes más graves se registraron en Bat Yam, 10 kilómetros al sur de Tel Aviv, donde un conductor árabe fue sacado de su vehículo y arrojado al suelo por un grupo de judíos que le golpeó y pateó hasta que quedó malherido. No obstante, las ciudades mixtas de Israel, donde conviven árabes e israelíes, se ha comenzado a sublevar especialmente en Lod, después de la muerte de un joven árabe a manos de ultraderechistas israelíes. Las protestas en esas ciudades son reflejo del malestar de una buena parte de la población palestina que aún es considerada como ciudadanía de segunda clase, especialmente a raíz de la aprobación de la ley del Estado-Nación judío que reconoció el derecho de autodeterminación nacional solo a los judíos, relegando el idioma árabe, dejándolo de considerar una lengua cooficial. Desde este espacio de noticias, también decimos ¡Viva Palestina Libre! No a la ocupación de Israel.